Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y para todo el mundo vía radiolared.net. Muchísimas gracias por acompañarnos este día, sea durante la mañana o en la tarde o en cualquier momento en los podcasts, que son las grabaciones de este programa que están accesibles para usted en el internet, ahí en radiolared.net o en cualquier otra plataforma que usted busque los podcasts de cualquier tipo. Encuéntrenos como Radio La Red o como 1650 Radio La Red. En productos como el App Store, Google Play, nos encuentra como Radio La Red. Mi consejo siempre, vaya a radiolared.net, de todas maneras está en internet, y entonces ahí puede también inclusive ir a los podcasts, o mejor aún, bajar la aplicación a su teléfono. Este programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted vive aquí en Colorado, tenemos 5 congregaciones, son la misma iglesia, el mismo mensaje, todo es igual. Lo que cambian son los líderes, los servidores, pero hacemos todo lo mismo y estamos en ciudades como Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y siempre trabajando detrás de la cortina, como se dice, con las futuras ciudades donde en el momento, en el tiempo que Dios lo permita, estableceremos nuevas congregaciones y se van acercando. Si usted vive en una ciudad que no he mencionado y está aún lejos de cualquiera de esas 5 ciudades en el estado de Colorado, llámenos. Llámenos porque estamos recorriendo el estado poco a poco, visitando diferentes ciudades y nos gustaría saber de usted, para que usted sepa en qué momento estamos allí y tal vez podamos conocerle, orar por usted. Y si no tiene una iglesia cristiana de sana enseñanza bíblica, de sana doctrina, y está buscando una, continúe orando y mire lo que ya pasó con 5 ciudades. Esto puede ocurrir en su ciudad. 720-325-7282 es el teléfono al cual debe llamarnos, y si no, también pues ir a iglesialaredenver.org y enviarnos desde allí un correo electrónico. O en el teléfono que acabo de mencionar, puede usted también dejar un mensaje de voz o un mensaje de texto y le habremos de contactar. Rubén Santos en los controles, como siempre, con nosotros. No se vaya a perder el programa de mañana. El programa del viernes es un programa de respuestas a preguntas. También le decimos preguntas y respuestas, claro. Y tenemos temas variados los días miércoles. Muy interesante. Hoy vamos a continuar con el texto de Primera de Timoteo. Estamos en el último capítulo, el capítulo 6. La semana pasada llegamos hasta el versículo 5, 6, y hoy vamos a continuar desde ahí. Pero como se debe hacer siempre, usted lo tiene que hacer en casa, yo también, y por supuesto aquí al estudiarlo juntos en radio, vamos a leer todo el contexto. Este es el capítulo 6, versículos 1 al 21. Luego que lo concluya, yo voy a regresar a entonces hablar al versículo 6, donde dejamos, y vamos a ir despacito, sin apuro, analizando los textos como son. Capítulo 6, versículo 1. La palabra de Dios dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Volvamos al versículo 6, donde dejamos la semana anterior, o si usted está en los podcasts, en el programa anterior. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en el versículo 5 habla de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad, el evangelio, la iglesia, la Biblia, estoy parafraseando, como fuente de ganancia. Esa es la falsa teología o evangelio de la prosperidad, por ejemplo, y otras que aunque no se llamen así, lo que buscan es quitarnos dinero. ¿Qué dice la Biblia? Apártate de los tales. Y luego entonces el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y el verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos llevar. Entonces, aquí tenemos un par de palabras en el original que son claves para comprender lo que Dios nos está diciendo a través de su siervo el apóstol Pablo. Gran ganancia, en otras palabras, mayor ganancia que el dinero mismo, que las riquezas, que las propiedades, etcétera, es la piedad acompañada de, ¿qué cosa? Contentamiento. ¿Okay? Hay un sentido en que la piedad es no meramente ganancia, sino gran ganancia, pero no es la ganancia material. ¿Es la ganancia material la felicidad? No. ¿Puede llevarnos a obtener muchos deseos? Sí. ¿Puede al mismo tiempo llevarnos a amar al dinero? Evidentemente sí. El dinero es un instrumento, ya vamos a llegar a ese versículo 10, pero entendamos el contexto. En la antigüedad, 2000 años atrás, cuando Pablo está escribiéndole esto al pastor Timoteo, ya existía esta falsa doctrina de la prosperidad. ¿Qué significa eso? Bueno, Dele a Dios 10, Él le va a dar 1,000 o 100. Siembre una semilla y siga sembrando, porque si usted siembra, sus oraciones van a ser respondidas, contestadas. Viva la mejor vida que puede vivir ahora materialmente. Eso le va a asegurar felicidad material, salud física, buen matrimonio, va a sentirse alegre. Eso es falso, mis amigos. ¿Estamos tratando de ser negativos? No. ¿Estamos diciendo que Dios no puede hacernos ricos? No, Dios puede hacernos ricos, pero está en su soberanía, en su voluntad. Él es el único que de verdad conoce nuestro corazón y sabe si puede confiar en nosotros abundancia de dinero para realmente ser generosos, como dicen los últimos versículos allí en las 18 y 19, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, no buenas obras para la salvación, está hablando a creyentes aquí que ya son salvos, que sean dadivosos, que sean generosos. Dios sabe en quién puede confiar de sus hijos e hijas para que sean dadivosos y generosos, no para sentirse bien ellos, ni tampoco para decir esto me va a ganar la salvación, sino con verdadero amor, del que habla también después en 1 Corintios 13. Entonces, el contentamiento es el estar agradecidos con Dios con lo que tenemos. Dios nos da lo que es suficiente. En 2 Corintios capítulo 9, 8, la Biblia habla de contentamiento traducido como suficiente. ¿Okay? Cuando se dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, no está diciendo aquí en el verso 8, paralelo a que está en 2 Corintios, no está diciendo, bueno, seamos pobres porque somos más espirituales. Si somos pobres, Dios nos ama más, o nosotros amamos más a Dios, o amamos más a los demás. Así que no importa si vivimos, bueno, ganamos muy poquito, aunque podríamos ganar más, honestamente, ¿se entiende? No importa, bienaventurados los pobres, dijo Dios, ok. No empecemos a transgiversar los textos de la Biblia. Dios quiere que evidentemente estemos contentos o tengamos lo suficiente y estemos agradecidos a Dios con lo que Él nos da. Pero no confundamos las cosas, porque hay dos tendencias. El amor al dinero, que se manifiesta en quiero más, 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 y ya entra en la codicia y la idolatría por el dinero. Y el otro extremo es una forma de idolatría por la pobreza. ¿Qué quiero decir con eso? El opuesto. Yo quiero ser pobre porque no me gusta trabajar, no me gusta esforzarme mucho. La misma Biblia dice que estemos alegres y contentos con lo que tenemos. Tengo sustento, es decir, tengo comida, tengo alimento, tengo ropa, tengo un techo. Ok, no necesito avanzar en la vida en ese aspecto material, no hay problema. Pero después hay otro problema. No podemos ser generosos. No tenemos con qué ser generosos. No tenemos nada. Ahora, saltando al capítulo, en el capítulo 6 al verso 17, dice que los ricos de este siglo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí no está diciendo Dios va a dar a todos en abundancia en el sentido de que todos vamos a ser millonarios o ricos o con salarios muy, muy grandes. Porque observe esta realidad. Cuando vemos lo que sucede en otras partes del mundo, ese asunto de siembra una semilla, la falsa doctrina de prosperidad, porque Dios le va a dar sobreabundantemente, aquí en los Estados Unidos tiene más posibilidades de que tal vez funcione, pero en muchos otros países, y no estoy aprobando esa doctrina, estoy diciendo hay ciertas posibilidades por la economía, el sistema que tenemos. Pero en otros países que yo he vivido, he visto, donde aunque la gente cristiana con todo su amor y su fe continúe sembrando y sembrando y sembrando y sembrando, como se dice en la prosperidad, nunca avanza demasiado. Y usted dice, pero Dios les provee, pero Dios no necesita lo de la semillita para que Él provea. Eso es una manipulación, porque ¿quiénes son los que realmente se enriquecen? Los que predican esa manipulación. Pero los miembros de las iglesias, no. La mayoría siguen en el mismo nivel financiero, algunos levantan un poquito más, los bendice Dios porque se esfuerzan mucho para trabajar, los bendicen porque en su fe inocente ellos creen eso, y aunque están en algo falso, Dios los ama y Dios puede proveerles, está la soberanía de Dios de por medio en el asunto, sobre todas las cosas, pero luego Dios les muestra, porque son verdaderos creyentes, que están en un lugar falso. Ahora, el problema está en que después salgan de ahí, como deberían salir, vayan a un lugar que tiene una doctrina sana, no importa si es una iglesia pequeña, mediana o grande, pero se está enseñando la palabra de Dios, y tengan temor y luego dejen de ser generosos, porque dicen, me abusaron en una iglesia de la prosperidad, me trataron de sacar todo el dinero posible, me cansaron y ahora estoy en esta otra, no voy a dar más al Señor. No, al contrario, ese sí es un buen lugar. Ese sí es un buen lugar donde sembrar, pero como lo dice la Biblia, no con fórmulas matemáticas prácticamente, sino cada uno de, dice la Biblia, como propuso en su corazón, no con tristeza, como quien dice, pero tengo que hacer esto, no quiero, pero tengo que hacer, si no, ¿qué va a pasar? Ni por necesidad. Y usted dice, ¿cómo dar por necesidad? Bueno, piensa en todo lo que estamos diciendo. Porque dice Dios, ama al dador alegre. Entonces, el contentamiento es la clave. ¿Podemos avanzar en las finanzas? Claro que sí. ¿Quiere Dios que avancemos en las finanzas? Yo creo que sí. Pero con los medios que están bajo la soberanía de Dios, sanos, honestos, y no con manipulación. Y no con otra forma de manipulación. Está en iglesias que quizá no predican la falsa doctrina de la prosperidad, pero dicen, bueno, vamos a recoger, vamos a darle a Dios lo que es de Dios. La forma de adoración en nuestros medios materiales, como una nota de agradecimiento, porque Él nos da trabajo, nos da salud, y porque es la manera de sostener su obra. Muy bien, pero luego después vamos a vender tacos, vamos a vender fajitas, vamos a vender este producto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Los jóvenes tienen un campamento, vamos a hacer, tortillas para vender el campamento. Mi teoría es esta. ¿Por qué me tienen que entrar por la comida o por cualquier otra cosa para dar el dinero que no quiero dar? ¿Qué le parece la idea de si en vez de hacer tantas ventas y tanta cosa, uno dice, no, vamos a hacer lo que la Biblia nos dice, sin manipulación, sino por amor al Señor, por gratitud al Señor, vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas y quizá un poco más, porque hay este esfuerzo, tal vez una ofrenda especial, tal vez una cosa así. Pero, ¿qué pasa con las ventas? Y yo no digo esto es pecado, eso, lo que estoy diciendo, puede llegar a ser, pero este es mi punto. Nosotros en la red nunca hicimos eso, jamás. De entrada dijimos, no vamos a recurrir a eso. Y no vamos a recurrir a la manipulación de andar pide y pide y pide cada domingo. La gente es inteligente. La gente es sensata. La gente que realmente ama a Dios quiere, por el ejemplo que puse, que sus hijos o los hijos de otros puedan estar siendo bendecidos, tocados por Dios en algo especial, como puede ser un campamento, un retiro, además de lo que ocurre todas las semanas. No vamos a hacer la venta de nada. Simplemente vamos a... ¿Por qué no vamos a hacer la venta de nada? Porque es otra forma de que finalmente poner... ¿Por qué nos tienen que dar... Lo voy a decir como dicen los niños. ¿Por qué me tienen que llenar la panza para sacarme lo que quieren? Directamente, entendamos que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, no hay necesidad de hacer esas cosas extras. Dios va a bendecir nuestro amor por Él, nuestra fidelidad a Él y sin manipulación, cada uno de como propuso en su corazón. Mi esposa y yo siempre nos propusimos el tema del diezmo, no como una ley que los israelitas tenían en el Antiguo Testamento, sino como una ley de nuestro corazón. y decimos, aun si podemos, cuando podemos, vamos a poner más. ¿Por qué? Porque amamos la obra del Señor, amamos las almas que se pierden para que vengan a Cristo y amamos a la gente que hay que discipular y amamos nuestra familia que es la iglesia eterna y todo eso en el mundo requiere dinero, pero no damos por eso, damos porque lo material es de Dios. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nos engañamos cuando creemos que el dinero es nuestro. Lo tenemos que ganar. La Biblia dice, el que no quiere trabajar tampoco coma. Y nadie puede vivir sin comer, ¿verdad? Pero el punto es cómo, cuál es nuestra reacción hacia el dinero. O cuál es nuestra actitud, es mejor palabra, cuál es nuestra actitud. ¿Cuál es su actitud, amigo oyente? ¿Y cuál es mi actitud hacia el dinero? Cuando venimos a Estados Unidos o nacimos acá o como sea, aquí hay muchas oportunidades. A veces más, a veces menos, pero hay muchas oportunidades. Entonces, agarramos el dinero como el centro de nuestra vida y todo lo que hacemos es trabajar para tener dinero. Ok, tenemos que trabajar para tener dinero. Y con el dinero pagar nuestra renta o nuestra casa, si estamos comprando nuestros alimentos, o enviar a los niños a la escuela, o a la universidad, o tener un vehículo, porque pues aquí es casi imposible sin vehículo, por lo menos en ciertos estados, digamos aquí como Colorado, y lo mismo ocurre en otros estados, y etcétera, etcétera. Y necesitamos ropa, y zapatos, y medicinas, y que el médico, y que esto, y que lo otro. Es caro vivir en Estados Unidos. No hay tantas prestaciones gratuitas como en tantos otros países. Ahora bien, ¿Dios sabe eso o no sabe eso? Por supuesto que sabe eso. Pero hay un riesgo en un país como nuestro y en otros que me están escuchando, donde hay posibilidades financieras o de trabajo. El riesgo está en que terminamos confiando en el dinero. La Biblia que dice las riquezas son inciertas. Y no piensen en las riquezas como, bueno, yo no soy rico, Pastor Daniel, usted tampoco. No, pero riqueza puede ser la abundancia que nosotros tenemos en nuestro salario. Comparados con muchas personas en otros países del mundo, muchos de nosotros aquí podríamos decir que somos ricos. No porque tenemos millones de dólares en el banco. Muchos de nosotros no tenemos, pero lejos nada de eso. Otros sí. Pero este es el punto. Estamos agradecidos a Dios, administrando bien los bienes que Dios pone en nuestras manos. Dios, por supuesto, va a bendecir con provisión si somos fieles. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Lucas 16 dice en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, esto es palabra del Señor Jesús, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, es decir, que hay en el corazón de ambas personas. Si usted, amigo oyente, de Viva Mejor, es fiel al Señor en lo muy poco en su hogar, ¿verdad? En sus finanzas, en todo. Bueno, Dios sabe que también en lo más es fiel. Ese es su carácter, eso es la transformación que Dios ha hecho en su vida. Entonces, Dios puede darle mucho dinero en sus manos y usted no se va a apartar de Dios, no se va a apartar de Él, no se va a apartar de la iglesia del Señor. No va a poner su mirada solamente en usted y en sus deseos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es decir, si usted dice, estoy trabajando y mi salario, y voy a decir una cifra un poco ridícula, pero vamos a decir una cifra. Si usted dice, yo gano $1,000, eso es poco. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. Puede sonar mucho a nuestros oyentes, quizá en algún otro lugar, pero para acá es muy poco. Usted hoy en día no renta con $1,000 un lugar para vivir. Pero si usted fiel, trabaja fielmente en eso poco que en este momento tiene, Dios sabe que usted va a ser muy fiel en más dinero. Entonces, no se sorprenda de que Dios le haga prosperar, porque Él sabe que usted, aun cuando tiene que cuidarse con no apartarse, Él sabe que usted no se va a apartar de Él. Y luego el opuesto, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces no conviene que Dios le haga rico. Pero solamente Dios sabe eso. Pero usted tiene la advertencia. Y aquí está el contentamiento. Usted fiel en lo poco, si da gracias a Dios aún en lo poco. Y la misma actitud va a ser si Dios le da mucho. Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Denver, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos en este programa Viva Mejor, su programa, y estamos hoy hablando de 1 de Timoteo capítulo 6. Y vamos a continuar sin más con los versículos 6, 7, 8, 9, 10. Quiero decirle en relación a lo comentado en el segmento anterior que nuestra verdadera ganancia, de acuerdo a estos textos, debe ser algo que no se pierda. Las riquezas se pierden. Cuando uno muere, no se lleva las riquezas al cielo. Los faraones fueron enterrados en Egipto en esas grandes pirámides, con parte de sus riquezas, unos más, otros menos, pensando que la podían llevar al otro mundo, como ellos decían. Y cuando se pudieron abrir las pirámides, se descubren sus cadáveres, están ahí, los que pusieron ahí está, Muchos se echó a perder, otras cosas no. Y no, ni ellos ni sus riquezas están ahí. Solo sus cadáveres. Y digamos así, los cadáveres de sus riquezas. Entonces, amigo oyente, la ganancia genuina, real, verdadera, es la que no se pierde. El Señor Jesucristo dice en su palabra, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. La polilla era un problema en aquellos tiempos, sin duda alguna, con la ropa. Lo sigue siendo en algunos lugares. Bueno, él usó ese ejemplo, nuestro Señor usó ese ejemplo, donde la polilla se come la ropa más rica en el sentido de lo que cuesta. Usted puede ir a una de las tiendas más caras del mundo y comprarse lo mejor que pueda comprarse si el dinero lo alcanza y protegerse de todo y de pronto una pequeña polilla que no vio le puede hacer un agujero. Yo sé, hoy dicen, eso no me va a ocurrir porque tenemos todas las medidas preventivas al respecto. Tal vez no le ocurra eso y le ocurra otra cosa. En aquel tiempo, esto era una situación y un problema y el Señor lo usó, donde la polilla y luego el orín corrompen. Esa es otra explicación y no vamos a ir a eso hoy porque estamos en 1 Timoteo, pero son dos cosas poderosas, naturales. Y luego dice, donde ladrones minan y hurtan. Luego concluye el Señor diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En otras palabras, si el tesoro nuestro es el dinero, el trabajo, los bienes materiales, el carro, 2, 3 casas, 5 casas, no estoy diciendo que eso es malo, no lo tome a mal, porque hay gente que yo digo una palabra y la agarra y la explota. No, cuidado. Estamos diciendo, esas son cosas que uno puede llegar a tener. Pero, recuerde, si uno las tiene porque las busca codiciosamente, y recuerde el mandamiento de Dios, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno. Y esas son las cosas materiales que usaba en la antigüedad también para trabajar. Entonces, no codiciar eso. Usted mira hoy en televisión, en videos, en su celular, en el barrio, ve gente rica, ve gente que tiene, además los comerciales, los promos, en esos lugares siempre trabaja, trabajos pirámides, ¿verdad? Donde siempre le van a mostrar el que está más arriba, todo lo que puede tener y le empujan, alimentan la codicia de uno. Entonces, no estamos diciendo las cosas materiales son malas. Lo que estamos diciendo es lo que dice el versículo 10. Si lo que le motiva a usted es eso, si el plan de usted siempre es eso, en otras palabras, quiero trabajar mucho para tener una mansión, o quiero trabajar mucho para viajar por todo el mundo. No estamos diciendo que eso es pecado, excepto si es codicia. ¿Cuál es la diferencia? Si usted dice, bueno, debido a que Dios me ha provisto mucho, ha bendecido mucho mi trabajo, mi esfuerzo, mi estudio, todo eso, estoy ganando muy bien, sea en mi empresa o en otra empresa. Puedo tener una linda casa, puedo viajar por el mundo, puedo tener buena ropa, mejor de esa que a lo mejor se rompe a cada rato cuando lo puse una vez a lavar. Bueno, no hay nada malo con eso, excepto si usted lo hace para mostrar vanidad o porque es vanidoso. Pero si usted dice, puedo darme el gusto de vivir en un buen barrio, con una buena casa, un lindo terreno, puedo sostener bien a mi familia, puedo comer bien, puedo darme algunos gustos sin ser vanidoso, sin ser, quiero mostrar lo que tengo, pero al mismo tiempo Dios me ha bendecido. Digamos así, eso es lo que la Biblia llama, escúchelo bien, añadidura. Ajá, muchos de ustedes conocen esa palabrita, ¿verdad que sí? En Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a pasar? Todas las demás cosas vendrán, ¿cómo? Por añadidura. Entonces, ¿qué está diciendo? Es maravilloso cuando Dios nos bendice. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vienen por añadidura. El problema de la teología de la prosperidad es que hace de la añadidura el objetivo. Voy a dar y dar y voy a bendecir la obra de Dios y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar porque entonces Dios me va a dar más. Eso es codicia. Usted no está dando por amor, está dando porque tiene una agenda. Está dando porque dice así, Dios me bendice. Entonces, en su corazón está el tesoro del dinero, no el tesoro que es Dios. Ahí no hay añadidura, mi hermano, hermana. Eso no es añadidura. Usted mismo está tratando de procurar que eso ocurra y cuando ocurre, piensa que es Dios. No se engañe. Otros toman el Salmo número 1 mal. El Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores o escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tenga eso en mente, porque ahora viene. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién será como árbol plantado junto a corrientes de agua? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores, burladores de Dios, se ha sentado. Uh-huh. ¿Quién más? El que tiene un corazón que está en la ley, la palabra de Jehová, del Señor, y ahí está su delicia, y en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que Dios le habla en la palabra, medita de día y de noche. No estoy diciendo se fue a un convento, se fue, you know, a un lugar en el desierto, en las montañas de Colorado tal vez, solamente dedicar su vida a meditar. No, está diciendo mientras trabaja, mientras estudia, mientras está cocinando, atendiendo a los niños, llevándolos a la escuela o trayéndolos, o lo que sea, siempre está, bueno, conectado, vamos a decir, con Dios, relacionado con Dios, meditando en la palabra de Dios, pensando, llenando su corazón, su mente, buscando primeramente el reino de su justicia. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y acá viene la palabra clave, y todo lo que hace prosperará. Entonces, muchos toman este texto, especialmente el verso 3, para apoyar la idea de la prosperidad, pero se olvidan de los versículos 1 y 2. Se olvidan. Y se olvidan de Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero a veces usted dice, no, no se olvidan, pastor. Mi pastor me lo dice todo el tiempo. Bueno, no se olvidan de mencionarlo, pero se olvidan de lo que dice en realidad. Buscar primeramente, el otro texto de la Biblia, ¿no es cierto? Cuando dice que nos deleitemos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Observe que hay ahí una promesa que es condicional. ¿Por qué? Porque los deseos de nuestro corazón tienen que estar sujetos a nuestro deleite en el Señor. Entiéndase, en su sabiduría, en quién es Él, lo que es la voluntad de Dios. Dios no nos va a conceder todos los deseos de nuestro corazón que no estén si no están sujetos a su voluntad. Porque uno podría desear llevarse el mundo por delante, como dicen por ahí. Dios no nos va a conceder ese deseo, por más que oremos, sembremos, como dicen entre comillas, ¿verdad?, dinero en la iglesia, no, porque esa no es la razón por la cual una genuina siembra es. Cada uno de como propuso en su corazón, ¿ve? Entonces, nuestra ganancia no debe estar nunca en el dinero, le está diciendo Pablo a Timoteo, en la acumulación de bienes materiales. Si Dios nos lo da por añadidura, bendito sea el Señor, y usemos esa añadidura, como dice aquí en los siguientes versículos, algo que sea generoso. ¿De acuerdo? Entonces, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, ahí vemos la codicia, la búsqueda del dinero, el tesoro es el dinero, el corazón está puesto en el dinero, los pensamientos están en quiero más, 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 más. ¿Qué dice el verso 9? Caen en tentación y lazo. ¿Por qué? Porque ya su mirada no está en Cristo, su mirada no está en le voy a dar al Señor lo que es el Señor, porque lo amo, me salvó, no importa si en su centavo es un millón, le voy a dar porque Él me salvó. Pero los que tienen el corazón en el dinero, ¿sabe lo que hacen? ¿Sabe lo que hacen? Yo le digo lo que hacen. De pronto, si el Señor los hace millonarios y les da 10 millones de dólares y dice, bueno, yo calculo que, a ver, 10 millones, Bueno, $1,000,000 sería mi diezmo al Señor. Pero ya no vivo bajo la ley, ¿ok? $1,000,000 es mucho dinero para una iglesia. Entonces voy a dar menos. ¿Cómo? ¿Dónde está la regla y la ley de la siembra y todo eso? ¿Ve? Caen en la misma trampa. Y eso es por dar un ejemplo. Muchas veces cuando tenemos mucho dinero, los que tienen mucho dinero, cuesta más darle al Señor lo que es el Señor. Si vamos a ser estrictos y no lo somos, si vamos a ser legalistas y no lo somos, pero en la teología de prosperidad hay mucho legalismo, entonces proporcionalmente deberíamos ir, como dice el Antiguo Testamento, al 10%. Pero le voy a decir un secreto, que no es secreto, pero se lo voy a decir. Al millonario que gana $10,000,000, dar $1,000,000 le es muy doloroso. Mientras que a usted y a mí, si ganamos 1,000, dar 100 no nos es tan doloroso. Le digo por qué. Porque en nuestra mente, mentalmente, 100 no suena tan fuerte. $1,000,000 suena casi demasiado imposible. Y usted dice, pero si gana 10 millones, $1,000,000 no es tanto. Eso es lo que usted cree. Pero en la mente del rico codicioso, cuyo corazón está en la riqueza sino en Dios, $1,000,000 es una pérdida. En cambio, para usted y para mí, es un esfuerzo, pero no es una pérdida de, a lo mejor, $100, si ese es nuestro corazón, ¿verdad? Usar el diezmo como un patrón para lo que haríamos hoy, etcétera, o dar aún más. Para el rico, dar $1,000,000 no es un esfuerzo. Ahora, hay quien lo hace, pero es muy raro encontrar eso. ¿Por qué? Por el verso 10 y por el verso 9 de 1 Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse, ese es el caso. Ven, no están enriquecidos por añadidura de Dios. Mateo 6:33. Aquí quieren enriquecerse, es decir, la meta, el objetivo es enriquecerse. Ya no están diciendo, bueno, quiero pasar mejor, quiero dejar algo a mis hijos, quiero ir a una buena escuela, una buena universidad, una casa mejor. Estás diciendo, quiero enriquecerme. No me satisface nunca lo que tengo. Quiero más. Y si tengo más, quiero más y más, porque es una búsqueda constante. ¿Ok? Nunca llega a la satisfacción completa. No hay contentamiento, como decíamos aquí en el siguiente, en el versículo anterior. ¿Y cuál es el resultado de los que quieren enriquecerse? Es una búsqueda ciega constante. Dice, caen en tentación y en lazo, y lazo es una esclavitud, como una adicción, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, y esto es genérico, hombres y mujeres, en destrucción y perdición. Y luego dice otra vez, porque raíz de todos los males, no dice de algunos males, de ciertos males, de todos, ¿y qué es todos? Todos los males es el amor al dinero. Entonces, la codicia es amor al dinero, no es voy a usar el dinero como un instrumento que Dios me permite tener gracias a mi trabajo. O una donación, o una ofrenda. No, eso no es. Es el amor al dinero. Yo quiero más, nunca es suficiente, quiero más, 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 amo el dinero. Y no esté pensando en billetes y monedas solamente, porque está el dinero, digamos así, electrónico también, o digital. Y dice, el cual codiciando alguno, ve, aparece otra vez en el capítulo. En el versículo 9 aparece la palabra codicia, en el versículo 10 vuelve a aparecer la palabra codicia. El cual codiciando algunos, no todos, algunos, se extraviaron de la fe. ¿Ok? Cuando eran pobres, cuando estaban en necesidad, ay Diosito mío, ay Dios, ayúdame, yo me entrego a Jesús, sí, yo quiero ser salvo, me prometen en la iglesia la prosperidad que si doy 10, me van a, el Señor me va a dar 100, y si doy 100 me va a dar 1,000, y si doy 1,000 me va a dar 1,000,000 o 100,000. Oh, y bueno, y pero eso no ocurrió, entonces yo voy a hacer estas cosas y voy a creer que Dios me bendijo y luego me extravío, ¿qué le parece? ¿Usted cree que Dios quiere que usted se extravíe después de haberlo bendecido o no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que muchas veces eso que llamaron añadidura no, o bendición no fue. Fue el producto de trabajar como loco. Perdóneme que lo diga así. Fue el producto de manipulación o cosas que se hacen con el dinero. Y hay ciertas leyes en la economía que pueden hacer que se produzca dinero. Pero el resultado es se extravió de la fe. Y luego fue traspasado de muchos dolores. ¿Quiénes fueron traspasados? Ellos mismos. Ellos mismos. El dinero, la riqueza, la codicia, cuando hay amor a todo eso, produce como una espada que usted mismo se clava en el pecho. El que quiere enriquecerse puede llegar a ser rico por puro esfuerzo. Aquí no hay suerte, es cuestión de puro esfuerzo. Otros sí van al casino, a Las Vegas o donde sea, o desde su celular, juegan y a lo mejor ganan, ¿verdad?, una cantidad. Pero observe, la intención es quiero hacerme rico. Hay codicia, hay amor por el dinero. Entonces, no diga que es bendición de Dios. Eso no fue bendición de Dios ni fue añadidura. Eso es simplemente seguir una ley matemática o ir a la suerte, en ese caso, etcétera, donde muchos sufren, pero usted se hizo rico. Ahora, no hay contentamiento. Un cristiano no necesita y no debe recurrir a ninguna de esas cosas, porque entonces está confiando en sus riquezas en vez de confiar en el Señor. Repito por mil veces, no hay añadidura allí. No hay nada más maravilloso, cristiano o cristiana que me está escuchando, que vivir con la añadidura de Dios, sea mucha, muchísima, poca o más o menos. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios de abundancia, pero Dios sabe lo que significa abundancia para algunas personas. Para algunas personas, Dios sabe que la abundancia y la riqueza a lo mejor son $10,000, para tirar cifras al aire. Para otros pueden ser 100,000, para otros pueden ser muchos millones. Dios es el que añade, y no es porque ama más a uno o a otro, o no es porque uno fue más smart, ¿verdad?, más inteligente que el otro con el dinero. El asunto es, Dios añadió por el amor, por la fidelidad, porque Dios sabe que aunque le dé las riquezas más grandes del mundo, la persona va a seguir siendo fiel a Dios, va a seguir amando al Señor como si fuera el pobre más pobre de la tierra. El corazón de esa persona, hombre, mujer o familia, no va a estar en el dinero, no va a estar en lo que tiene. Si tiene aún tesoros relativamente en la tierra o muchos, sabe que su tesoro real está en el cielo, está en el Señor. Y no trabaja y da y es generoso para ganar su salvación o para ver quién gana el mayor. Está allí porque sabe que Dios le ha confiado ese dinero, mucho, poco, más o menos, y simplemente es un mayordomo, es un administrador. Entonces no necesita que el pastor o el conductor o quien dirija el servicio insista por 20 o 30 minutos acerca de DDD o le haga falsas promesas o tuerza la Biblia para convencerle o le diga entregue sus anillos, sus joyas, nadie se mueva de aquí. Además, eso es ilegal en los Estados Unidos, para que lo sepa. No necesita nada de eso. Yo voy a una iglesia, yo no necesito una semi-predicación larga, breve, corta, o un video que me haga llorar hasta que yo me saque todo encima para decirle tengo que dar esto. Eso es manipulación mental y espiritual. Si eso es su iglesia, le digo, salga corriendo de ahí, usted le han hecho mercadería. La Biblia dice que en los postreros días, estos falsos pastores, maestros, profetas, como apóstoles, como les gusta llamarse, harán mercadería de vosotros, dice la Biblia. Si ya lo tenemos escrito en la Biblia hace 2,000 años y usted posee una Biblia, dígame la verdad, ¿por qué continúa en esa situación? Ahora, salga de allí y cuando vaya a otro lugar, no vaya al otro extremo. Simplemente ame al Señor con todo su corazón. Usted no tiene nada que pagarle a Dios. Usted y yo no le podemos pagar a Dios por la salvación que Él nos ha dado. La salvación es gratuita para nosotros, pero a Dios le costó la vida de su Hijo, Señor Jesucristo, quien vino voluntariamente a morir por nosotros en la cruz. Entonces, cuando somos generosos, estamos mostrando que nuestro corazón no está en el dinero, en el hermoso trabajo poderoso trabajo que Dios nos pueda llegar a dar y pueda ser muy abundante. Nuestro corazón no está ni siquiera en la bendición. Nuestro corazón no está en la añadidura. Nuestro corazón está en el Señor, en la gratitud que tenemos con Él eternamente, porque si no fuera así, estaríamos en el infierno. Si no hubiese venido el Señor Jesucristo de los cielos, dejó su trono de gloria y riqueza, como nadie puede conocer en la tierra, para venir a ser un hombre, morir en la cruz, para cargar con la ira de Dios por nuestra culpa, para que nosotros no tengamos que cargar con esa ira eternamente en el infierno. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos al Señor? No solamente con ser dadivosos y ser generosos en lo material, que simplemente es una cosa que pasa por nuestra mano, nada más. Vamos a ser agradecidos a Dios con nuestra asistencia a la casa de Dios, fiel. Vamos a agradecerle a Dios, alabándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Vamos a agradecerle a Dios estudiando bien fuertemente su palabra para entender lo que Él nos dice cada día. Vamos a agradecerle a Dios con actos que realmente muestren generosidad, bondad, compasión, misericordia. No para agradar a Dios, no para atraer su atención, no para que nos bendiga. Vamos a hacerlo porque le amamos. Vamos a hacerlo por las mismas razones que lo hizo el Señor Jesucristo, por amor. Entonces vamos a tener de Dios bendición. ¿Cómo va a ser esa bendición? A veces no es dinero, mis amigos. A veces no es dinero. A veces es otras formas, como alimentos o ropa que nos regalan o nos donan. O nos da sabiduría para saber dónde comprar o en qué momento hacer esta transacción de dinero y en qué momento no. Y no apresurarnos porque nos empujan, ¿verdad? Con compre este carro, compre este carro, compre este carro, compre este carro. Usted va a ser más importante si compra este carro. O esta casa, o esta... No. Uno dice, yo, eso está en la mano de Dios. Y Dios, dame sabiduría, mi Señor, para saber cuándo y cómo hacer las cosas. Entonces, por supuesto que Dios va a añadir si uno es fiel a Él. Entonces, raíz de todos los males es lo opuesto, el amor al dinero. Cuando uno ama el dinero, se traspasa, se ahoga de muchos dolores. La gente no es feliz cuando esa es la razón. Entonces hay ricos que son ricos porque les pagan muy bien. Muchos artistas de cine les pagan muy bien, así son sus salarios. Entonces tienen muchos bienes. Muchos de ellos se suicidan, se drogan constantemente, tratan de anestesiar su dolor interno. Ahora, ¿a todos les ocurre eso? Por supuesto que no. Algunos son verdaderos cristianos, políticos ricos en sus empresas, Dios los ha bendecido. La añadidura nunca va a traspasar de muchos dolores nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en el Señor. Hoy lo vamos a dejar ahí. La semana que viene, si el Señor nos permite, vamos a ir al versículo 11, donde el Señor le dice a Timoteo a través de Pablo, mas tú, Timoteo, hombre de Dios, escapa, huye de estas cosas, sal corriendo de esa codicia, del amor al dinero. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna. ¿No le parece mejor echar mano de la vida eterna que echar mano del dinero? Espero que todo eso les haya servido. Que el Señor le bendiga, los espero mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.